de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te amamos y te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Hablamos sabiduría, revelación. Gracias que tú nos instruyes y tú nos enseñas. Te damos toda la honra a ti, Padre. Amén. Bien. Ok, les voy a decir una cosa. El diablo no va a parar su agenda. Ok. El diablo no va a parar su agenda. Tenemos un enemigo y no va a parar su agenda. La Biblia dice que vino a robar, matar y destruir. No va a parar su agenda. En esta serie, las influencias del diablo, tienes que ver cómo esto opera y cómo funciona. Así que no va a parar su agenda, no va a dejar de hacer la obra de él. No. Y tenemos que estar alertas. En Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dos palabras aquí. La primera habla del verbo arrepentirse, cambiar de manera de pensar. La otra vemos el verbo creer. Dos cosas: arrepiéntete y cree. Cosas bien importantes. Arrepentirse no es nada más arrepiéntete pecador o algo así. Tiene que ver con cambia tu manera de pensar. Si no cambias tu manera de pensar, y no vas a actuar jamás y vas a vivir por fe, ¿sí? Pero de eso se trata, de esa palabra arrepentidos. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a venir por añadidura. ¿Se fija? Dice: busca primeramente el reino de Dios. La palabra justicia ahí quiere decir cómo opera. Entonces nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa es la manera en que el reino opera. Si usted quiere operar, por ejemplo, si usted nace de nuevo, inmediatamente cuando por el virtud del nuevo nacimiento usted es trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Si usted quiere operar como opera el mundo, mucha gente por eso viven como viven y tienen consecuencias. Ellos piensan que tienen que vivir en este planeta Tierra todo el tiempo con problemas. Por ejemplo, hay muchos cristianos que hablan como el mundo, dicen: pues de algo nos tenemos que morir, o también dicen: pues es normal que me enferme. ¿Te fijas? No has cambiado tu manera de pensar ni la manera de operar. Esa es la manera de operar y de pensar en el reino de Dios. Tienes que cambiar y hablar como diferente. ¿Qué es lo que tengo que hablar? ¿Qué hablaría? Tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. Tengo que hablar conforme a la Biblia. Bien, si digo la palabra, ¿pero qué palabra? Tengo que hablar las promesas de Dios. Amén. Son las promesas de Dios. Porque mire, fíjese, el domingo o la sesión pasada les dije: gente se va a seguir enfermando, gente se va a seguir muriendo, gente se va a seguir. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo y tenemos una mente que no hemos nacido de nuevo. Su mente y su cuerpo no ha nacido de nuevo, es el espíritu humano. El mundo se va a seguir haciendo pedazos allá afuera. Pero el problema está que tenemos promesas. Dios sabía que vivimos en lo que el Señor viene, en lo que el tiempo de la redención viene, el rapto viene. El Señor sabía que vamos a vivir en este cuerpo, somos seres tripartitos. Sin embargo, ese es un buen entendimiento de la palabra aquí. Sin embargo, eso no es una excusa para vivir como los mundanos, ni vivir como los niños en Cristo. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Madurar. El Señor nos llamó a madurar en la palabra de Dios. Niños en Cristo, una de las características de un niño en Cristo, no importa si alguien piensa lo contrario, es aquí está en la Biblia. ¿Sabes qué? Se ofenden fácilmente. Niños, otra cosa, niños malentienden cosas, porque oyen, no sé, si lo malentiendes, podemos malentender cosas. Si yo malentiendo algo de alguien, ¿sabes lo que hago? Voy y le pregunto. Y si veo que no es nada, que es irrelevante o no es importante, lo dejo así. El niño se ofende. El maduro siempre tiene la mirada en el Señor. ¿Yeah? ¿Amén? Bueno, te voy a decir una cosa. Aquí vas a saber qué tan maduro eres. ¿Cómo reaccionas cuando vienen situaciones y problemas? Bueno, ok, fíjense lo que les voy a decir. Está bien. Ahorita lo oyen y dicen amén, gloria a Dios. Pero es una verdad. ¿Cómo has reaccionado cuando pasa algo? Y es ahí donde tienes de decir qué tan maduro eres. Porque créeme, cosas van a seguir pasando. Otra cosa que tienes que entender es esto. Y esto es algo que usted lo tiene que... Si no lo entiende, no va a madurar. Dios nunca es el problema. Cuando pasa algo, Dios no es culpable. No nos gusta oír eso porque lo único que queda es decir, oh, quiere decir que yo soy responsable. Ya, la verdad sí. Siempre que algo mal en nuestras vidas pasa es que nosotros no estamos oyendo de Dios. El Espíritu de Dios siempre está hablando. Tragedias y desgracias y muchas cosas se pudieran evitar en la vida. Estoy hablando de un creyente, no estoy hablando del mundo. El mundo no tiene pacto con Dios. Usted y yo tenemos pacto. Amén. Entonces, muchas desgracias se pudieran evitar si prestáramos más atención al Espíritu de Dios. Amén. Ok. En Jeremías capítulo 9, en el versículo 23 y 24. Esto es muy interesante porque fíjese lo que voy a hablar. Satanás no va a parar o no va a detener su agenda, su obra. ¿Oyó lo que dije? Ah, una vez más, quítame el versículo de ahí, por favor, porque quiero que oigan muy bien esto. Quítame ese versículo, ahí va, otra vez, mire. Satanás no va a detener, no va a parar su obra. ¿Oyó? Por ejemplo, y le digo porque quiero que pongan atención en esto, porque esto es más importante que el versículo que le voy a dar. ¿Sabe por qué es más importante que el versículo? Porque el versículo ahí está y no se va a ir. Pero esto es importante que lo oiga. No importa qué suceda, Satanás va a cumplir su asignación y su llamado, que es robar, matar y destruir. Quiero aclarar que Dios no le dio un llamado ni le dio una asignación. Ese llamado o esa asignación vino a él cuando él se constituyó enemigo de Dios. ¿Oyó eso? Entonces, Satanás no va a parar, no va a detener su obra. Todos los días usted va a oír de cristianos en desgracias, enfermos, con problemas. Ciertamente vivimos en un mundo caído y ahí va a haber problemas, va a haber ciertas cosas que va a venir el diablo a atacarnos, etcétera. Pero muchas de ellas, y estas cosas no les gusta oír a los cristianos, se pudieran evitar si camináramos, si oyéramos más de Dios. Amén. Pero oír de Dios no va a ser algo necesariamente automático. Oír de Dios va a requerir tiempo, va a requerir disciplina. Tenemos que disciplinarnos a oír del Señor. Pleitos, disensiones que hay entre el cuerpo de Cristo, entre los hermanos, se pudieran evitar 100% si oyéramos de Dios. Esta es una simple pregunta, pero es bien poderosa. Cuando usted toma una decisión, ese es el problema. No sé cuando gente dice, tomé esta decisión, decidí esto. La pregunta inmediatamente que cuando alguien me dice así, rápido le contesto, mi pregunta es esta. El Espíritu de Dios te dijo. Dios te dijo. Pero ¿sabes qué se necesita? Se necesita bastante humildad. Necesitamos ser bastante humildes. Porque vivimos, mis hermanos, usted y yo no fuimos llamados a caminar ni a imitar el mundo. Fuimos llamados a caminar y ser totalmente diferentes. No fuimos llamados a operar igual que opera el mundo. ¿Oyó eso? Si usted quiere operar igual como opera el mundo, no va a salir nada bien. No espere querer recibir los resultados del reino de Dios. Pero operar como opera el mundo es imposible. ¿Sí? Es imposible. Jeremías capítulo 9, en el versículo 23 y verso 24, eso es bien importante. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Si usted entiende y conoce a Dios, ahorita leímos Mateo 6:33, ¿qué dijo? Dijo en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios. Si usted entiende el reino de Dios y entiende a Dios y entiende cómo opera el reino de Dios, usted va a entender también a su enemigo, va a entender a Satanás, porque Dios nos habla para advertirnos. Satanás, como hemos visto, opera la manera que opera, no es un, y Satanás no es un ser con cuernos y rojo y con una cola y un tenedor y una pata de cabra y de gallo, lo que sea. No es eso, es un espíritu. Y Satanás, la manera que opera, opera por medio de la mentira, el engaño, pero lo que usa son palabras, usa imágenes, palabras. El engaño lo trae por medio de palabras, por medio de, ¿sí? Por eso vemos gobiernos promoviendo LGBTQ y no sé qué, y drag shows y drag queens y hombres homosexuales vestidos de mujeres bailando arriba de niños. Y, ¿por qué? Eso es un engaño y eso va a seguir pasando, desafortunadamente. Y cuando ves personas así, y cuando ves, ¿sabes lo peor del caso? Es cuando ves los padres llevando a las criaturas a esos shows. Sí, porque los niños no van solos, son los padres los que los llevan. Es bueno decir que muchos de ellos son mundanos, pero te ibas a sorprender que ibas a encontrar cristianos ahí también. Como hemos visto aquí, vimos imágenes y vimos videos de eso en iglesias, pasando esas cosas en iglesias llamadas evangélicas. Si toda la gente aquí en Douglas, que en su mayoría se dicen ser católicos, ser cristianos católicos de otras denominaciones, te aseguro que ese evento que quieren traer para cuando el año que viene, en enero del año que viene, quieren traer eso. ¿En dónde? Ahí en el Hotel Gadsden. Fíjate, ahí donde empecé yo, predicando la palabra. ¿Sabe? No iban a venir porque nadie iba a apoyar, pero si van a venir es porque saben que va a haber apoyo. Eso es tremendo. Lo más tremendo es luego que te enteres que veas cristianos ahí. No te sorprendas, a mí no me sorprende ya nada. Ya nada me sorprende. Hay demasiada actividad satánica en las mentes de las personas. Como te dije, yo no le tengo miedo al diablo, nada más no me meto con él, tengo precaución. Y por eso la palabra de Dios nos advierte y nos dice cómo opera Satanás. ¿Cómo es que Satanás opera? ¿Sí? ¿Cómo el diablo opera? Y eso es lo que está sucediendo. Ni debes de tener miedo, pero tampoco debes de ignorar lo que está pasando. Su espíritu ha nacido de nuevo, como hemos estudiado mucho en las escrituras. El problema entonces no está en el espíritu, en el caso de usted y de cualquier creyente. El problema está en el alma. Acuérdese, su alma no ha nacido de nuevo. Y es ahí donde va a venir Satanás entonces, en el caso del creyente, en el caso del cristiano. Es donde va a venir a taladrar con pensamientos, con ideas, con sugerencias, con cosas contrarias a la palabra de Dios. Pero si usted se mantiene, y se mantiene como debe de ser, y se mantiene en línea y en sintonía con la palabra de Dios, va a haber muchas cosas que el diablo poco lo va a molestar. Lo va a molestar, pero muy poco. ¿Sí? Deje de mostrarle algo, porque ahorita el Señor dijo cómo opera el reino de Dios. Dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, le voy a mostrar algo aquí. En el libro de los Hechos, el capítulo 1, va a haber algo interesante aquí. Voy a empezar a leer en el versículo 1:1, libro de los Hechos 1:1. ¿Entendió por qué el Señor quiere que lo conozca? Si usted conoce a Dios y se esfuerza en conocer a Dios, en entender la palabra de Dios, en ser un discípulo de la palabra de Dios, ¿sabe lo que va a suceder? Se va a enterar de cómo opera su enemigo. Hechos 1:1. Nota cómo empieza aquí el libro de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ok, antes de continuar, ¿alguien de ustedes me pudiera decir qué es eso de tratado y luego oh Teófilo? Porque nota que dice en el primer tratado. Ah, ya, pero ¿cuál? Si dice, porque aquí dice en el primero, quiere decir que, en el primer quiere decir que debería haber un segundo. Sí. Por eso cuando leemos algo necesitamos entenderlo para ser más eficaces en lo que leemos. Sí. Bueno, ¿qué les parece si usamos otra palabra en lugar de tratado? Usamos otra palabra. ¿Qué les parece? Volumen, así como es una enciclopedia. Volumen 1, volumen 2, volumen... Ok, para entender esto de tratado. No, se lo voy a explicar. Lo que estaba pasando cuando dijo en el primer tratado, queriendo decir que implica que este, el libro de los Hechos, es el segundo tratado. ¿Cuál fue el primero? Porque dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día, dice el 2, en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, voy a decir esto para entender, porque no era el punto ahí, pero quise ver que si entiende a lo que se refiere. Porque si dice en el primer tratado, implica que este es el segundo tratado. Bueno, sí. El primer tratado está hablando del Evangelio de Lucas. Porque el que escribió el libro de los Hechos fue Lucas. Entonces quiso decir que en el Evangelio de Lucas fue cuando él trató estas cosas. ¿Sí? ¿Lo entendió? Y luego la palabra Teófilo, según algunos, muchos historiadores no saben quién es, no saben si se refiere a una persona, que lo más seguro no es, porque la palabra Teófilo quiere decir amigo de Dios, o sea, lo estaba hablando a los creyentes, o sea, queriendo decir a todo el cuerpo de Cristo. Teo, Dios, filos, de fileos, viene desde amigo, entonces amigo de Dios. ¿Sí? Entonces quiero que veas esto. Pero note esto, dice ahora, verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba. Entonces, verso 3, a quienes también, verso 3, a quienes también, después de haber padecido, está hablando del Señor Jesucristo, porque nota de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sí? ¿Lo puedes ver ahí? Bueno, si usted sabe, o no sé si lo sepa, o cuántos no se habían fijado, pero de los cuatro evangelios que hay aquí, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los que anduvieron con el Señor, que anduvieron con él, fue Mateo y Juan. ¿Sí? Marcos y Lucas no anduvieron con el Señor. Marcos y Lucas fueron discípulos de Pablo. Entonces, Marcos y Lucas, especialmente Lucas trató muchas las cosas con mucho orden, había mucho orden. Entonces, en el Evangelio de Lucas, lo que él escribió fue como un documental. Para hacer un documental, ¿qué necesita una persona? Documentarse, ¿verdad? Entonces, él tuvo que documentar con los que anduvieron con el Señor. ¿Ya? Bien, pero es irrelevante, la verdad, esa información. Digo, está bien, pero es irrelevante. Hay un punto que quiero hacer aquí. Que el Señor, o más bien Lucas aquí dijo algo interesante. Dijo que en el primer tratado, o sea que fue en el libro de Lucas, él habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Luego dice hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Esa palabra quiere decir después de la resurrección se presentó vivo. Y si usted se fija, a ver dónde está. Y estando juntos, ok, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Bla, 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 bla. Ok. Aquí dice, apareciéndoles, verso 3, durante 40 días. Queriendo decir que desde que el Señor, para que entendamos lo que estamos leyendo, Cuando el Señor resucitó, estuvo aquí 40 días, y ese es el punto que quiero hacer. No hay ningún registro, las resurrecciones, nada más para que lo apunten, porque no puedo ir a, y leer cada detalle, pero para que lo apunten. Mateo 28, ¿sí? Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. No le dije que vayan para allá, porque no me va a entender el punto. Nada más estoy leyendo los capítulos. A partir de esos capítulos, la Biblia registra la resurrección, pero mire lo que no registra, y esto es porque estoy hablando de cómo opera el reino de Dios. Porque si usted no sabe cómo opera el reino de Dios, entonces Satanás va a tomar ventaja. Le voy a repetir una vez más, le voy a decir esto, voy a confiar en su honestidad, en que lo apunte nada más, y lo, para que entienda lo demás, ¿sí? Mateo 28, ¿qué más le dije? Marcos, ¿qué? 16, Lucas 24, ¿y qué más? Y Juan 20. A partir de ahí, se registra, tendría que leer. Alguien de ustedes diría, ¿y por qué no lo vamos a leer? Porque imagínate que tuviera que leer cada capítulo con los versículos hasta que se acaban. Entonces, me voy a salir de la explicación, porque lo importante que usted debe entender es esto. Este es el punto. Cuando usted los lea, porque usted se lo voy a decir, pero usted luego lo va a leer en su casa y va a ver. No hay ningún registro de ningún milagro o sanidades que él hizo. Y hay una razón. La único registro, y si se pudiera decir, y hay una razón por la que lo hizo, que cuando habla de la resurrección en el capítulo 20 de San Juan, habla cuando les dijo, pero ellos no sabían que era el Señor, les dijo, echen las redes, le dijo, ¿tienen algo de comer, hijitos? Y dijo, no. Ellos le dijeron, no, echa la red para el lado derecho, a la derecha, algo así les dijo. Y luego de ahí echaron y sacaron 153 peces. Pero no hay registro de milagros como que a los ciegos le dio la vista, a los sordos los hizo oír, levantó muertos o algo así. No hay, ahí viene la razón, porque acuérdense, vaya siguiendo. Satanás va a seguir haciendo su obra. Satanás va a seguir operando como él opera, va a seguir, ¿qué dice Juan 10:10? Robar, matar y destruir. Él va a seguir haciendo, esto va a parar hasta que, como hemos estudiado en Apocalipsis, hasta que sea lanzado el lago de fuego. ¿Sí? Satanás. Por lo pronto él va a seguir haciendo lo mismo, va a hacer su obra, va a ser su asignación. Cuando digo asignación, Dios no se lo asignó, sino que cuando él se constituyó enemigo de Dios, entonces esa asignación vino hacia él, robar, matar y destruir. Entonces el Señor nos dijo, el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Cambia tu manera de pensar y cree en el Evangelio. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces mira lo que sucede. Esto que les estoy diciendo, que él no hizo ningún milagro, tiene que ver con el reino de Dios. Tiene que ver con operar en el reino de Dios. Voy a decir una vez más. Y cuando entra a las series del reino de Dios, de hecho en Tucson ya estoy hablando del reino de Dios. Pero cuando entra el reino de Dios aquí, ya ustedes van a entender muchas cosas. Va a ser más fácil para mí fluir. El reino de Dios son ¿qué? Leyes espirituales. Toda ley es operada en bases legales. Una vez más, toda ley se opera en el reino de Dios en bases, ¿qué? Legales. Tiene que ser algo legal. Tanto Dios como Satanás nada más porque es un imitador, pero es que esto es de parte de Dios. Una vez más, mis hermanos, toda ley espiritual en el reino de Dios, porque eso es lo que es el reino de Dios. Si puedes definir el reino de Dios, es el gobierno de Dios, es un sistema de gobierno de Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios cree, cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, y está basado en ¿qué? En leyes espirituales. No va a cambiar. De Génesis a Apocalipsis, por eso le dije la sesión pasada, el Espíritu Santo está limitado de Génesis a Apocalipsis. No se va a salir de ahí. ¿Ok? Son leyes espirituales. ¿Se ha puesto usted se ha preguntado usted qué tanto, y es una buena pregunta, qué tanto usted entiende y opera en estas leyes espirituales? Por eso le voy a decir, hay dos maneras de que usted no opere en leyes espirituales. La primera, o no operar como debería, es si no sabe y si no entiende. Pero entonces, la respuesta sería saber, entender. ¿Y cómo sabemos? Normalmente, ¿cómo vamos a saber? Con la enseñanza. Pero vamos a suponer, no digo que sea el caso aquí, nada más es un ejemplo para entender el punto que estoy haciendo. Pues si yo estoy enseñando esto y usted trae mucha tradición y no lo cree, pues no va a pasar nada. Entonces, hay que verlo con la palabra de Dios y hay que entenderlo. En el inter, muchas veces, las personas, la gente que está oyendo, los discípulos, lo que sea, los creyentes, los hijos de Dios, pues van a, entiendo, como dije, hay una mente que tenemos arraigados muchas cosas y hay veces no va a haber cambios de un día para otro, eso lo tengo bien, bien presente. Sin embargo, si nos esforzamos en la gracia de Dios, el cambio va a venir. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, vamos bien. Fíjese, hay una razón que el Señor no hizo ningún milagro ni sanidades. Porque ahora venía el tiempo de la iglesia y ahora la autoridad se nos había delegado a nosotros. En Mateo 28, sí, ahorita le dije Mateo 28 porque es el último capítulo, y Mateo, el capítulo 28 de Mateo, el capítulo tiene 20 versículos, ¿sí? Y es ahí donde habla lo de la resurrección, por eso le dije no lo puedo leer todo y no tiene caso que lo lea todo, sino que a la última parte, el Señor ya para irse, eso fue después de los 40 días y 40 noches. ¿Sí lo entiende? O sea, si usted lee, por ejemplo, mire, por eso le digo que a veces es más importante a veces oír que ver ciertos versículos. Hay que mostrar con la Biblia lo que estamos hablando, pero lo que quiero decir, si nada más leemos versículos, por ejemplo, por años cristianos leen el capítulo 28 y no lo ligan con Hechos capítulo 1. Porque ellos leen desde la resurrección, pero entre estos versículos, cuando el Señor resucitó, o sea, en otras palabras, del verso 1, por decir así, de Mateo 28, al versículo 18, del 1 al 18, hay 40 días y 40 noches. ¿Sí? Lucas nos lo revela en el libro de los Hechos, en el segundo tratado o volumen de lo que él escribió. Hay una razón entonces específica. A lo que me refiero es que entonces Dios no va por, nos ama incondicionalmente, pero no va a dejar de, o sea, en otras palabras, no va a decir, bueno, los amo tanto que voy a reestructurar el reino de Dios, como opera el reino de Dios, para que ustedes puedan amoldarse a ver si lo reestructuro y hago algo nuevo, entonces ustedes lo puedan cumplir. No va a pasar eso. Y no, porque no ha pasado desde que Dios es Dios. Y desde que la Biblia fue escrita y desde la eternidad no ha pasado. Más bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Somos nosotros los que tenemos que renovar nuestra mente a tal manera, eso es lo que quise, arrepentirse, cambiar tu manera de pensar. Literalmente arrepentirse quiere decir cambiar de rumbo. Por eso, tal vez ha oído usted, yo he oído muchos, personas desanimarse y luego decir, no es verdad lo que nos enseñaron. Yo estaba creyendo porque mi mamá sanara, me dijo una persona hace años, y se murió. Yo hablé y no pasó nada. Ok, voy a mostrarle. Si usted no recibe una revelación, y esto de la revelación es porque usted no quiera recibirlo, no porque Dios no se la dé. Si usted no recibe esta revelación, usted siempre va a estar, cuando algo pase, allá en el fondo de su corazón, muy en el fondo, cuando pase algo, va a culpar a Dios. El capítulo 19 de Proverbios, por favor. Y en el verso 3, 19, 3 de Proverbios. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego, ¿qué dice? Contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué fue? Fue la insensatez del hombre. En el contexto que estoy hablando, ¿qué fuera lo insensato o insensato? Otra manera de decir sería falta de sabiduría. ¿Qué fuera en lo que voy hablando? Bueno, en lo que he estado hablando. La insensatez sería esto, mira, no renovar nuestra mente, no arrepentirnos, no cambiar nuestra manera de pensar y seguir en lo mismo. Por ejemplo, y esto pasa tanto con cristianos como con mundanos, debería de pasar con el mundo nada más, no con los creyentes, pero pasa igual, no hay diferencia a veces. Pero por ejemplo, aquí en Douglas, yo me acuerdo de esta persona, ya murió. Le hablé del Señor y etcétera, y le hablaba y él seguía tomando, pisteando. Estaba enfermo y luego se vino cirrosis a su hijo. Se murió. Y tú hubieras oído a su familia decir, no sé por qué Dios se lo llevó tan joven. Ahora, espérame. Dices, ay hermano, estos mundanos, no, es cristianos también. Hay millones de cristianos, hermanos, en todo el mundo, resentidos con Dios, porque algo pasó. Pero nunca dicen, yo no oí de Dios. Es raro el cristiano que dice, yo no oí de Dios. Especialmente si se muere un niño pequeño o algo. Olvídate, qué malo Dios, qué malo. ¿Por qué hizo sufrir a un niño inocente o a un bebé o una niña o algo así? Eso es ser insensato, es culpar a Dios. ¿Sabes qué pasa? Es que la gente no está oyendo. Es que los padres no están oyendo. Es que los cristianos, los padres cristianos no están oyendo. Y el diablo no va a parar su agenda. El diablo no va a parar su obra. No lo va a parar. Yo les dije, una de las cosas que les dije en esta serie es, tenemos dos grupos en el cuerpo de Cristo. La gente que, uy, el diablo, uy, le tiene el miedo al diablo. Y el otro grupo es, ni hablan, porque dicen, ni, algunos ya ni creen en ellos. Si no oyes de Dios y no entiendes, y la única manera de oír de Dios, aquí viene, es una mala palabra para muchos cristianos, es pasar tiempo en la palabra, es orar en lenguas, es disciplinarte qué estás oyendo. De ahí en fuera no va a pasar nada, hermanos. Y nada más culpar a Dios, culpar al Espíritu Santo, es insensatez, es ignorancia. Y el único, ¿sabes quién gana ventaja de la insensatez del hombre? ¿Sabes quién gana más ventaja cuando somos insensatos, necios, carnales, ofendidos, todo eso, desobedientes? Satanás es el que gana ventaja. A él le encanta eso, cuando cada vez que gente se desanima, se frustra, se siente, se enoja. A él le encanta todo eso. Porque es como opera. ¿Cómo era lo de Superman? Cuando le dabas kriptonita, era que se debilitaba. Ajá, ¿la qué? Sí, y la kriptonita. Y luego, cuando era la otra, la kriptonita verde era lo que le daba fuerzas. La roja lo debilitaba y luego la verde lo... Oh, bueno, yo no me acuerdo. Entonces, es otro Superman el que yo vi. Pero yo me acuerdo que había... Es que han cambiado, ¿ves? Yo estaba hablando de cuando vi en niños, ¿ves? Nada más para hacer un ejemplo. Yo me acuerdo que había uno que era... Tal vez están confundiendo con el hombre araña, pero... Bueno, pero no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que una lo debilitaba y uno le devolvía la fuerza. Bueno, cualquiera. ¿No te acuerdas cuál era, Jerry? O el sol le daba la fuerza. Bueno, lo que te digo así, si lo pones con ese ejemplo, nomás en lo natural, para entenderlo, ves, al diablo es lo que le da la fuerza. Todo lo que sea disensión, pleitos, desobediencia, carnalidad. Todo eso le da fortaleza. Por lo contrario, cuando usted y yo, ¿ves? Cuando usted y yo, mira, te voy a poner un ejemplo, cuando usted y yo ni ponemos atención a esto, te voy a decir algo. Yo he perdido a través de los años amistad con gente, cristianos, ellos se han alejado de mí, se han ofendido, porque resulta que ellos me mandan mensajes, como es tan común el WhatsApp y todo eso. Pero literalmente hay veces que yo no toco el teléfono. Ya lo aviento y lo guardo en un cajón, lo tiro, me voy para afuera, ando ocupado. No, yo no traigo el teléfono conmigo, yo no soy una persona de celular. A veces mi esposa me llama y me tiene que localizar y entonces le tiene que llamar a mis hijos. Y a veces mis hijos, no, ¿dónde está el celular? No lo hay, tienen que poner el buscador. Simplemente no soy de, a ciertas horas, contesto ciertos mensajes, veo cuando considero que es conveniente. De ahí en fuera no lo hago. ¿Sabes por qué? Porque no quiero estar enterándome de cosas cada momento. ¿Sí? No dije que no lo uso y contesto llamadas. A algunos de ustedes les he contestado, les he mandado mensajes y así. No dije que no lo uso, pero estoy diciendo que no lo uso como la gente que lo trae todo el tiempo. En lugar de ser el Señor y ellos, es el teléfono y ellos. Y como dije, yo no, no sé, yo no le voy a decir que haga y que no haga. Nomás estoy diciendo por qué la gente está llena de tanta información contraria a la palabra de Dios. Y están más conscientes. Entonces, te endureces tu corazón cuando se trata de las cosas de Dios. Te haces más sensible a otras cosas. Amén. ¿Y qué crees? No voy a cambiar eso, porque me ha servido muy bien. Amén. No, aunque hablo de política y me entero de cosas, no estoy pegado viendo tantas cosas que están pasando. Ciertas cosas a ciertas horas, o a cierto, cuando digo horas me refiero así en ciertos momentos. No estoy constante de eso. Estoy constante en la palabra de Dios. Amén. Okay. ¿Cuál es lo insensato aquí en este caso? ¿Cuál es la insensatez aquí? La insensatez entonces, cuando dice aquí, la insensatez del hombre tuerce su camino. Culpar a Dios, andar en cosas carnales y todo eso es de insensatos. Pero tenemos el Espíritu Santo. Ahora, quiero continuar con esto ahora. Porque hay algo muy interesante aquí. El por qué razón, entonces, el Señor no hizo ningún milagro. Bueno, ahí en Mateo 28, entonces dijo, verso 18. Y Jesús se acercó, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué hizo? ¿Qué fue cuando dijo toda potestad, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra? ¿Sabe lo que hizo? Delegó autoridad aquí al cuerpo de Cristo. La palabra potestad quiere decir autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. Esto es cuando él ya se iba después de los 40 días y 40 noches. ¿Se fijó? La autoridad la tenemos nosotros. Hay muchos cristianos que ellos oran, Dios los bendiga, no es una crítica nomás, no ore usted así, pero ellos oran, Señor, quítame esta depresión, Señor, ayúdame en esto, Señor, Señor, Señor. Y ellos están esperando a ver si Dios hace algo. Pero en el reino de Dios recibes las cosas. Amén. Si vas a hacer alguna petición, si llegas a hacer alguna petición, haces la petición en base a lo que ya se te fue dado. Yo rara la vez que yo hago una petición. Es bien raro. Todo me fue dado. Entonces, ¿cómo lo hablo? Así. Lo hablo. ¿Qué quieres que pase? Por ejemplo, si me duele algo, ¿sabes lo que digo? Cuerpo, sé sano. Alíniate. Maldigo este dolor. Vete en el nombre de Jesucristo. Creo que estoy sano por la llaga de Jesús. Fui sanado. Creo que lo recibo, recibo sanidad. Esto es lo que hablo. Gracias, Señor. Y durante el día, gracias, Señor, porque estoy sano, recibo sanidad. Amen. ¿Sí? En 1 Corintios 14, Dios nos dio cosas aquí, armas. Por ejemplo, si usted viene conmigo, ay Dios mío, ¿cómo ha pasado eso? En donde quiera, aquí, en otros lugares que he ido a predicar. Usted viene conmigo a que ore por usted, siempre le pregunto, ¿que ore por qué o qué? Y luego, ¿dónde, qué estás creyendo? O sea, no es como va a venir San Ignacio de Loyola y pasarte la mano y vas a sanar. ¿Sí me expliqué? Sí, que haber fe, hermanos. Si yo voy con alguien y le digo, es porque tengo fe operando en mí y quiero que se pongan de acuerdo. Alguien me va a decir, hermano, ponte de acuerdo conmigo, estoy pasando esto, que, pero ¿sabes qué? Creo que estoy sano, gloria a Dios. El Señor me sanó hace más de 2000 años. Es mío esto. Te fijas, puedes ver literalmente la fe como cuando la gente habla. ¿Sí? Pero también puedes ver cuando hay falta de fe. ¿Cuántos de ustedes han pasado por una situación tremenda, sienten la presión y han llorado y se ha ido el problema? Se ponen histéricos o algo así. Patalean, gritan, se desesperan, se abrazan entre la familia o algo así. Y se arregló el problema. ¿Ha pasado? No. Yo les enseñé eso a mis hijos. Cuando pasaban algo y luego la querían arreglar todo con llorar. Se metían en un problema por desobediencia y les decía, hey, espérame, si llorar fuera el problema, le dije, yo me la llevaba llorando. ¿Ah? Sí, fuera la solución, perdón. Quiero decir, si llorar para que el problema se fuera, si llorar fuera la solución, yo me la pusiera, yo me la llevaba llorando. ¿Ah que sí? No va a pasar nada. Tienes que dominar tus emociones. Pero ¿sabes cómo va a ser más fácil dominar todas tus emociones? Con la palabra de Dios. Porque yo lo que resisto rápido, cuando veo que hay emociones, no puedo ayudar a la gente rápido. Digo, no, no puedo aquí. No voy a poder. Ni el Señor pudo. Dijo que no puedo hacer ningún milagro. Una manera de ser insensato es decir, bueno, es que pasó esto y es normal, me preocupé. Y verlo como normal es insensatez. Pero no es normal. Amén, así es, nada más. El reino de Dios opera diciendo la verdad. En amor, estoy diciendo en amor, no estoy enojado con nadie, no lo digo por nadie, nomás estoy diciendo porque todos nosotros vivimos allá afuera en un mundo caído, lleno de demonios afuera, de enfermedades, de circunstancias, y a veces pueden venir situaciones, ¿cómo vas a reaccionar? O ¿cómo te vas, nos vamos a querer justificar? Aleluya. Gracias, Señor. 1 Corintios 14. Versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, ¿qué dice? Sino a Dios. No habla a los hombres sino a Dios. Oh, verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo que, ¿sé qué? Se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Pero está hablando de, primero de ti. No quieres edificar a alguien si no estás edificado tú. ¿Ok? Si aquí dice que te edificas, edificar literalmente es como te recargas. Te cargas literalmente. ¿Sí? Bueno. Les voy a hacer una pregunta y para que no digan mentiras, nada más quédense callados. Pero es una verdad. ¿Cuántos de ustedes ahora hablaron en lenguas? Y si hablaron en lenguas, ¿qué tanto hablaron? ¿Nomás 3 minutos? A eso es a lo que me refiero. Y queremos ver los resultados y si no pasa algo, nos enojamos y cuestionamos a Dios. Hay 2 maneras de cuestionar a Dios. Es bueno cuestionar así, mira. Te voy a decir la manera mala. Pues yo no sé por qué no hiciste nada, Señor. O vas con tu familia. Pues no sé por qué Dios no hizo esto. ¿Por qué Dios acá? ¿Por qué Dios allá? Y enojarte es una manera mala. ¿Sabes? Una manera buena de cuestionar. Es decir, Padre, ¿qué hice mal ¿dónde no te oí? Porque no quiero que se vuelva a repetir esto. Yo, y decir, yo tuve la culpa de esto. Fue mi responsabilidad. Pero señálame dónde no oí. Porque tú me estabas hablando, pero yo no te oí. Eso es ser humilde. Pero muy pocos cristianos hacen eso. Gente no está oyendo de Dios. Cristianos no están oyendo de Dios. La relación que tienen con Dios es de desgracia en desgracia. Se acercan a Dios cuando hay una desgracia y cuando algo pasa, entonces por un tiempo y luego después otra vez. No va a trabajar, hermanos. Dios no va a cambiar este sistema en el reino de Dios, y nos conviene porque estas leyes son muy exactas. La razón entonces que el Señor no hizo ningún milagro después de la resurrección era porque, mire, la religión no le entiende esto, pero mire, porque legalmente ya no podía hacerlo. ¿Por qué hablé de legal? Porque el reino de Dios opera en bases, ¿qué? Legales. Entonces no puede un cristiano estar hablando maldiciones toda su vida y todos los días, y estar hablando problemas y maldiciones y vivir en una vida llena de duda, de incredulidad en su casa, luego irse a la casa con sus familiares o sus amistades y estar alimentándose de incredulidad y de duda y hablando muerte y todo lo que habla la gente, y luego cuando venga una situación querer que algo pase ya, y si no pasa culpar a Dios. Algo no está bien con eso. No van a cambiar estas cosas. Hay cosas, vivimos en un mundo natural también. ¿Has notado que vivimos en un planeta Tierra, en un mundo natural también? Y hay cosas, por ejemplo, este hombre hace años pasó esto, esta persona me dijo hace años ya que Dios le había mandado hacer este negocio, esto y el otro y bla, bla, bla. Y después pasó el tiempo y me lo encontré, ¿cómo te fue? Porque hasta me dijo, Dios me guió, Dios me dijo y el Señor me dijo esto. Okay. Y después me lo encontré y le dije, oye, ¿qué pasó con tu negocio? ¿Qué pasó con...? No, dijo, no lo hice por esto. Y lo que él me platicó era pura oposición del diablo, obvio es. Entonces le dije, entonces estás en desobediencia. Porque mira, si Dios nos dice que hagamos algo, no importa qué pase, que no, lo tendríamos que hacer. Bueno, les digo esto para que lo entiendan. Aquí dice, por ejemplo, que el que ora en lenguas se edifica. Y cuando te edificas, te cargas, empiezas a oír mejor de Dios. Oyes la voz de Dios. Vaya un momento a Isaías 28 y luego le voy a mostrar algo. Isaías capítulo 28. En el versículo 11. Isaías estaba profetizando acerca del hablar en otras lenguas. Porque en lengua de tartamudos. ¿Por qué? ¿Por qué razón Isaías, Jeremías, todos los profetas, Daniel, aún el Señor Jesucristo, por qué no hablaron en lenguas? ¿Por qué qué? El Espíritu Santo todavía no viene. Bueno, el Espíritu Santo siempre ha estado aquí en la tierra. Por ahí va, pero se tendría que explicar mejor. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? No había pasado la muerte y la resurrección. Por ahí va. Pero ¿cómo fuera una mejor respuesta, más eficaz o más exacta para si alguien, un creyente, les preguntara? ¿Eh? No había nacido de nuevo. Como dije, son puntos esos muy buenos. ¿Ya? ¿Y por qué no moraba? Ajá, exactamente. Todo, o sea, que las respuestas que me dieron en un punto están bien, pero, no, pero esta sería más exacta, que iba a acomodar a las respuestas que me dieron. La más exacta es muy sencillo, porque no estaban bajo la dispensación de la gracia. Las lenguas son para la dispensación de la gracia. Ahora sí cabe decir, porque pues el Señor no había muerto, no había resucitado, porque los otros cosas que me dieron, ¿sí? Que me dijeron. pero más específico, era muy sencillo, porque las lenguas son exclusivamente para la dispensación de la gracia. Es como opera el reino de Dios, ¿te fijaste? ¿Te fijaste que ni a un Isaías, ni a un Jeremías, ni a un Eliseo, Elías, hablaban en lenguas? Con todo lo que Dios los usó. ¿Ya? Ok. Ahora, dije, ese ejemplo entonces, por eso el Señor no hizo nada después de que resucitó en esos 40 días y 40 noches. Nada, quiero decir, milagros como vemos en los evangelios. ¿Sí? No podía ya. Delegó la autoridad a la iglesia, la cual es su cuerpo. En Isaías 28, versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Versículo 12. A los cuales él dijo, este es el reposo. Mira, mira mi hermano, ve el verso 12, por favor. Este es el reposo. Dad reposo al cansado y este es el refrigerio. Mas no quisieron. Si hablaras en lenguas más, ni siquiera te ibas a cansar físicamente al grado que se cansa. Puede cansar. Tenemos un cuerpo físico natural y pudiera haber un nivel de cansancio. Pero no iba a hablar como, no iban a hablar como hablan muchos cristianos. Ay, qué cansado. Ay, qué muerto vengo. Ay, qué muerto del trabajo. Ay, no aguanto la espalda. Ay, no aguanto lo duro sino lo tupido. Ay, esto. Ay, no tuvieras que. No, es mejor reírnos que llorar, ¿verdad? Pero la verdad, si te pones a pensar, no está bien que hablemos así. Porque eso quiere decir que no hay arrepentimiento y no creemos. Porque dice arrepentíos y ¿qué? Creer en el evangelio. Entonces no estamos creyendo. Y cuando oramos en otras lenguas, lo que pasa, nos edificamos, podemos oír de Dios. Y hay veces gente tiene problemas, situaciones y piensan que de un día para otro problemas se van a arreglar. No, no se van a arreglar problemas de un día para otro. No se van a arreglar problemas de un día para otro, nada más porque oramos una vez. Estas son cosas que se tienen que empezar a hacer. Y vas a tener que tomar autoridad, hermano, y decir, voy a orar en lenguas. Y no necesita, aparte de orar un tiempo, pues yo aprovecho, por ejemplo. Hay días, no sé si les, no les voy a poder mostrar esa foto, pero donde yo vivo hay bastante inversión en acero, en los corrales, acero, es mucho, es demasiado. Entonces, desde la última vez que se pintaron, entonces caminando en unas partes están muy dañados, ya se está oxidando, levantando la pintura y todo eso, entonces no tengo todo el tiempo para hacerlo de un golpe. Entonces ciertos días, hay veces, en las tardes voy y empiezo a raspar y lo empecé a pintar. A veces va mi hijo conmigo, a veces no, pero a veces ando solo. Pero como ayer anduve solo, y sé que les paso cuatro horas y media, por así, maravillosamente solo hablando en lenguas. Y estoy haciendo algo, ¿sí? Pero me enfoco en oír de Dios. Y nada más te doy un ejemplo, cuando monto caballos, otra área, cuando aprovecho para orar en lenguas. Y si usted viviera conmigo, no le iba a gustar, porque normalmente no hablo mucho, es todo lo contrario, piensan que la gente que hablo mucho, porque pues estoy predicando, pero guardo mucho mis palabras, soy bien selectivo con lo que voy a hablar, qué voy a decir. No quiere decir que tampoco parece que me traigo una escoba y estoy así. No, entonces platico con mis hijos, bromeo con mis hijos, con mi esposa. Pero lo que quiero decir es que tú no me vas a oír hablando de enfermedad en mi cuerpo, muerte, y me rehúso a estar en un ambiente con gente. Por ejemplo, si hay gente que está pasando situaciones, desgracias, y no van a hacer, y no hay palabra en ellos, y no van a hacer, porque no hay palabra lo que les digo, yo prefiero no estar ahí. No van a recibir. ¿Sí me explico? No van a recibir. Porque es la palabra de Dios la que te va, literalmente, hermanos, a cambiar completamente. Nota, y dice, ¿y qué dice? Y no quisieron. ¿Qué se puede hacer ahí? Absolutamente nada, ni Dios puede hacer algo. Vaya al capítulo 30 ahí mismo en Isaías, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, sanos, bendecidos, prósperos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué dice? Y no quisisteis. Mis hermanos, muchos, ahora lo voy a aplicar, espero que se acuerden algo de lo que hablé en las sesiones pasadas, pero hace años, entonces, orando en lenguas, fijándome, oyendo, el Espíritu de Dios me habló en base a Proverbios capítulo 20, versículo 6, como hemos hablado, y el Señor me empezó a enseñar principios del reino de Dios con ese versículo. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quiere decir hombre qué? ¿Hombre qué? Fiel. ¿Quién lo hallará? Fíjese esa pregunta. Los proverbios son ¿qué? Los dichos de Dios. Quiere decir fiel. Entonces el Señor me empezó a hacer notar. Dice, no todos mis hijos son fieles. No todos mis siervos son fieles. Y, ¿qué otro versículo? ¿Se acuerda? Le di Proverbios 20. Y luego en el mismo Proverbios hablé del favor de que del rey, ¿sí se acuerda? En el 14:35, ¿se acuerda? 14:35, la benevolencia o el favor del rey es para con el servidor que ha entendido. Bueno, en ese tiempo, cuando el Señor me habló esto, Nubia y yo éramos novios, no estábamos casados, ella vivía en Mesa con sus padres, yo también vivía en Mesa, dos, tres millas aparte de ellos, no estábamos casados. Fíjese esto, cómo lo voy a aplicar a todo esto. Y luego yo empezaba a oír a las iglesias donde iba. Yo fui pastor asociado también en una iglesia ahí en Mesa, Arizona. Y luego antes de eso fui ujier y estuve en el equipo de evangelismo. Eso donde serví por buen tiempo. Pero el Señor ya me estaba enseñando esto. Entonces yo siempre llegaba temprano. Porque empecé a aplicar esto, ser fiel. Llegaba temprano. Pues, gloria a Dios. No, tenía mi trabajo en las mañanas, creía a Dios y podía estar ahí. Entonces, algunas personas lo notaban y me decían, oh, hermano Jesús, qué bueno que pudo llegar temprano. Entonces, pero no faltaba siempre, porque así es el diablo como opera. Pero siempre le digo, le platico estas anécdotas, cómo aplicar esto y al mismo tiempo para que usted no sea así. ¿Se acuerda lo primero que hizo Adán cuando el Señor le recriminó lo que hizo? Le echó la culpa, rápido es, la mujer que tú me diste. Bueno, siempre pasa eso en el cuerpo de Cristo, así actúan muchos hermanos. Bueno, si alguien me da, yo no andaba pidiendo cumplidos ni lo hacía para que alguien lo notara ni me exaltaran, pero no faltaba gente ahí, hermanos, que a veces, ah, hermano, que sí, siempre llega temprano, siempre llega. Y no faltaba algunas veces, porque no pasó más de una vez. Sí, lo que pasa es que está soltero, ay, cuando tenga familia. Bueno, yo nada más no decía nada. Es porque siempre es, cuando una persona, si yo voy y le digo algo a este muchacho y lo corrijo de algo, ahí puedes ver el espíritu de Adán operando en la gente. No que lo haya hecho, no van a orar por él ahorita. Es un ejemplo. Pero voy y le digo algo, el espíritu de Adán es este, mira. ¿Y qué hay de fulano? ¿O por qué esto? Si nadie está hablando de los demás, te están hablando a ti. ¿Por qué habría que sacar otra plática de alguien más? El espíritu de Adán, ¿te fijas? Rápido, rápido. Niños en Cristo, ¿ves? ¿Por qué esto? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de? ¿Se está tratando de ese asunto? No, se está diciendo a ti que no. Ok, es un ejemplo. Nada más puse eso y no. No van a ir ahorita. Ay, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Bueno, algo así me pasaba con esta gente y decían, ahí lo veas cuando se case y tenga hijos. Bueno, yo no decía que no, ni iba a decir, no sabía, no estaba casado. Luego me casé y luego empezaron los hijos. Para cuando Anthony nació, ya estaba aquí en Douglas. Tenía un programa de radio todos los días a las 9 de la mañana. No llegaba tarde, llegaba antes, minutos antes, para que me entregara el locutor que estaba ahí. Bueno, no sé si se acuerdan de él, ya debe haber muerto el hermano Carrillo, señor ya muy mayor, de sombrero, ¿te acuerdas? Sí. Yeah. He's still alive. Oh, praise the Lord. Gloria a Dios. Ok. Pues, y bueno, esposa, hermana Idolina. Sí. Ok. Oh, si los ven, salúdenmelos, por favor. Oh. Oh, gloria a Dios. Bueno, entonces llegaba temprano y tenía hijos y empecé a pastorear. Luego vino Summer, luego vino Daira, luego vino Kayla y mis obligaciones. Esto, el otro, mi negocio, mi trabajo. Y lo hice. Porque así pasa, mira. Así como le dije ahorita, siempre va a haber problemas, enfermedades, cosas allá afuera. Y si nada más nos decimos, bueno, es que algo me tengo que enfermar. Es que esto, es que el otro. Nunca vas a ser mejor. Porque eso se llaman pretextos. O sea, algunos de ustedes pueden decir, no, es que es verdad. Bueno, sí es. Pero entonces, ¿de qué nos sirve la palabra de Dios? Luego vinieron mis hijos. Y me he esforzado y lo que estaba hablando de la familia. Hubo personas que dicen, no, es que él no le da tiempo a la familia. Pues le doy bastante tiempo. ¿A que sí? Por eso tengo mis hijos en sujeción, por eso. Pero lo que pasa es que leí en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo. Y vi que Dios era primero porque Dios nos hizo por medio de la fe. Dios nos dio su fe y Dios nos da, ¿qué? Sabiduría. Entonces, en el tiempo, por decir así, que no estoy en las cosas de Dios o en Dios, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Ahora, ¿cómo lo aprovechamos? ¿Me expliqué? Y te vas a evitar de cosas de... Ya, yeah, mira mi hermano, porque con esto casi ya voy a cerrarlo. Mire, si usted piensa así, nunca se va a arrepentir, nunca va a cambiar su manera de pensar. Si usted piensa, de algo me tengo que enfermar, pues sí es normal que pase esto, es normal esto. Y la Biblia te dice lo contrario. Mis hermanos, el diablo va a hacer lo suyo, el diablo te va a querer desanimar, el diablo va a querer tener problemas, va a querer esto, va a querer el otro. Pero mis hermanos, ¿dónde estamos entonces? ¿Dónde está la palabra? Aplícalo a ustedes si son servidores. Asumo que si ustedes están sirviendo, así como yo igual me lo aplico a mí. Dios te dijo que no. Bueno, entonces si Dios te dijo, entonces vas a hacer las cosas con excelencia, punto. Igual a mí, usted, todos nosotros, ya a veces pueden pasar cosas, como te dije, vivimos en un mundo caído, no vivimos en un mundo perfecto, pasan cosas, pasan situaciones, pero lo que quiero decir es que siempre estamos viendo las circunstancias, siempre la gente va a estar pobre, va a estar enferma, va a estar con problemas, va a estar con esto, y el reino de Dios no va a funcionar. Y cuando hablamos del reino de Dios, de la fe, de esto, pues muchos cristianos lo van a oír, van a decir, bueno, sí, gloria a Dios, pero... ¿Sabes por qué? Porque hay algo que tenemos que hacer, como este hermano, no terminé de decirles eso, pero este hermano me dijo, Dios me dijo esto. Bueno, y cuando me platicó el por qué no lo había hecho, eran pura, si lo hubieras oído, era pura oposición del diablo. Entonces yo le dije, o Dios no te dijo que hicieras eso, y si te dijo, estás en desobediencia porque estás haciendo lo contrario a lo que Dios te dijo. Sí, pero acá, pero la familia, pero se me echaron encima, esto y lo otro, ¿qué importa? Si Dios te dijo, no sé si te has fijado, yo he hablado lo mismo por años, me han juzgado, criticado, apuntado con el dedo, hablo de política, no importa, si Dios me dijo, lo voy a hacer. Así deberíamos ser todos los cristianos. Si Dios dice algo, ¿qué importa? A menos que estás haciendo algo que Dios no te dijo. ¿Sí lo entendió? Por eso mi consejo, una de las cosas que le dije es, no haga cosas que Dios no le dijo. Y la otra vez puse el ejemplo, una de las veces puse el ejemplo, porque hace años le dije, no, ayúdame a predicar aquí. No, que yo no predico igual. Le dije, es que tú no tienes que predicar igual que yo, ni que yo fuera lo mejor. Yo hago lo mío. Le dije, tú, qué bueno, gracias a Dios, ella tiene un estilo, la hermana Mireia tiene un estilo, y esos estilos los ocupamos aquí en el cuerpo de Cristo, y los ocupamos en esta iglesia. ¿Sí me expliqué? Lo que quise decir, o lo que quiero decir con eso, es que ni ellos se andan ocupando de hablar como yo, ni yo como ellos, o como ellas en este caso. ¿Sí me expliqué? Todo lo contrario. Cuando yo me siento, yo disfruto, ya sea cuando predica la hermana Mireia o cuando predica Nubia. Gloria a Dios. Y cada uno de nosotros entonces tenemos una asignación y no, entonces no hagamos cosas más allá de lo que Dios no nos dijo. Pero si hacemos lo que Dios nos dijo, créeme, va a venir oposición porque el diablo no va a cambiar su agenda. Pero entonces te vas a tener que esforzar. Como esta otra persona, hace años también me dijo esta persona allá en el área de Phoenix, que Dios le había dicho que se dedicara al negocio de bienes y raíces. ¿Cuántos hay cosas en lo natural que tienes que hacer? ¿Sabes cuál es una de esas cosas en lo natural que tienes que hacer? Prepararte, estudiar, ir a la escuela. No, él no quería. Dijo, si Dios me dijo, él quería que Dios le diera todo el conocimiento. No va a pasar. Para comenzar, necesitas una licencia. Pues hay cosas que tenemos que hacer. Podemos, hermanos, hablar de salud, y esto nomás lo voy a aprovechar algo bien rápido para decir, mira, si tú te haces así, mira, esto es para ayudarlos, y no te puedes ver los zapatos, nada, ay, me veo la punta de los dedos, no, todo, no te ves los zapatos, todos los pies, tu hígado está graso, lo más seguro. El problema con el hígado graso es que antes la gente le daba cirrosis y pensaban que era por puro alcohol, puro alcoholismo. Y resulta que no. Hay dos etapas antes de llegar a hígado graso, pero no te recomiendan. Entonces decir, por la llaga de Jesús fui curado, aleluya, lo creo, lo recibo. Tiene que haber también que acciones correspondientes. Eventualmente alguien diga amén. Así de simple y de sencillo. Bueno, lo mismo aplica en el área de las finanzas. Yo lo he visto igual y muchos de ustedes lo han visto, pero tal vez necesitan usar también sabiduría. Yo creo en estas cosas, creo en el dar, creo en toda esta. ¿Pero qué crees? Viene el dinero y ¿qué hace la mayoría de la gente? Y por eso le digo, estoy hablando del reino de Dios, el reino de las tinieblas, para que usted no actúe como actúa el reino de las tinieblas. No estoy diciendo que todos actúen a quien le quede esto, a quien le aplique. Dígame, ¿qué hace el mundo cuando recibe dinero? Cuando tiene dinero, ¿qué hacen? Gasta más. ¡Ey! Tanto decir y decir y decir que la otra vez Claudia me dijo que había pagado su carro. Más de $20,000, gloria a Dios. Sí, hermana, ahí está. Y así he oído testimonios de gente que me ve por fuera también. Están siendo más sabios. No miedo, pero sabios. No nomás se trata de ahorrar, se trata de pagar deudas, se trata de cómo reproducir el dinero también. Pero la gente lo que hace es gastar y no tienen. Ah, hermano Hughes, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hizo para sacar a sus hijos de la escuela? Oí, ¿sabes cómo, hermano? Lo mismo. Hace años, pasando el tiempo orando en lenguas, el Señor me dijo, saca a tus hijos de la escuela. Dije, pero wow, averigüé la mejor escuela para mí es donde están ahorita, en ese sistema, a beca system. Pero tenía que pagar. Y oí del Señor. Él me dijo, mira, por un tiempo, no, esto no es para toda la vida, en un tiempo, no compres carros nuevos, no hagas pagos en carros, invierte en tus hijos. El tiempo, invierte, sigue invirtiendo en el reino de Dios. ¿Y qué crees? Por eso no me los han envenenado el mundo, con LGBTQ y no sé qué rollos. No los tengo en escuelas seculares, hace años. ¿Pero por qué? No estoy diciendo que soy mejor que nadie, te estoy dando cómo. Oí de Dios, pasé tiempo con el Señor, hablé la palabra. Pero no nomás es hablar y hablar y disparar versículos, está bien todo eso. Ese es el logos, es la palabra escrita. Pero ahora el Espíritu de Dios te guía cómo aplicar esa palabra escrita. Como te dije, puedes confesar, amado, yo sé que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Pero ahora viene. ¿Y cómo prospero? ¿Qué hago? Pero sabes que el Espíritu de Dios te pudiera decir, no gastes en esto, no estés gastando dinero aquí, paga esto, con este dinero, paga aquí, pero la gente no quiere oír eso. Mi hermano, ahorita lo vimos, y no, ¿qué? Quisieron. No culpemos a Dios, no queremos esforzarnos ahorita ya y mencionar de ir a la iglesia, servir o simplemente poner tiempo en el Señor, ya no, queremos, no sé, como el mundo. Mis hermanos, no trabaja así nada. Hay algo que tenemos que hacer, ¿sí? Hay algo que nos tenemos que esforzar. Yo les reconozco, los honro a todos ustedes que vinieron este martes por la noche. Sin embargo, ¿qué vas a hacer? Para mañana se te va a olvidar esto. ¿Te acuerdas que te dije? No nomás es tirarte versículos. En ese caso te mandó por correo electrónico los versículos y ahí nos quedamos en la casa. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los meditas? ¿Los vuelves a ver en tu casa? Y dices, Padre, ahora, ¿cómo aplicar esto a mi vida ahorita? ¿Cómo aplicarlo a mis hijos? El reino de Dios funciona, hermanos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ejemplos estamos dando a los demás, a hijos? Si es abuelo, abuela, a sus nietos. ¿Cómo habla enfrente de sus hijos o de sus nietos que andan fríos o que tal vez ni hayan nacido de nuevo? ¿Cómo habla igual que ellos, hermanos? ¿Cómo me duele? ¿Cómo esto? ¿Cómo? Póngase a pensar. ¿Usted cree que los va a ganar? No. Porque ven que operan igual como operan ellos. No es crítica a nadie, nomás estoy diciendo. Si ellos ven que usted anda igual de preocupado que ellos, de desanimado que ellos, habla igual que ellos, y nomás habla church talk. ¿Cómo puede decir church talk? Como lenguaje de la iglesia nada más. O sea, aquí en la iglesia, aleluya. ¿Cómo está, hermano? Amén, bendecido, gloria a Dios. Sí, amén, gracias, sí, amén. Y luego va con su familia y habla igual que ellos. En lugar de enseñarle, en lugar de decirle hijo, hija o a sus nietos, no hables así, mira, estás hablando maldición. Mira esto, la palabra de Dios dice esto. O si tiene hijos grandes que están en el mundo y luego se enteran que se pelean entre ustedes, que tienen pleitos. ¿Sabes? Lo primero que les pone el diablo a ellos es, mira, ¿y eso que van a la iglesia? ¿Para qué sirve? Puro, y lo dicen, pura hipocresía, pura mentira. Hey, esto es para que estén gozosos, no es regaño, lo estoy haciendo en el amor de Dios y que lo mediten en su corazón. Le voy a decir esto. En Romanos 2, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Podemos por amor a nuestros hermanos, por amor al cuerpo de Cristo, primeramente, por amor a nuestra familia, por amor a la gente que nos está viendo, cambiar y ser diferentes. Y ser diferentes. Y que cuando te pregunten y te digan, ¿dónde vas? ¿Por qué tanta iglesia? Y le digas, verás, vamos, te va a gustar porque estoy renovando, cambiando mi manera de pensar con la palabra de Dios. ¿Y por qué te vas? ¿A qué horas empieza tarde? ¿Por qué sales de aquí a estas horas? Es que, soy servidor y como le sirvo a Dios, quiero servirle bien. ¿Cómo le servirías? Y usted le puede decir, si usted trabajara o le sirviera a X persona muy importante, iba a llegar tarde o temprano. Y ellos te van a decir, no, pues temprano. Bueno, imagínese servirle al Rey de Reyes. Te van a decir, ah, sí es cierto, ¿verdad? Muchos mundanos, porque no es que ni ellos sean inteligentes o que usted sea muy, uy, pero lo que quiero decir es que cuando uno les habla la verdad, es el Espíritu Santo hablándoles. Y es el Espíritu Santo hablando a través de usted. Pero ¿cómo les decimos? Ya te vas a la iglesia, mucho. Sí, ya sé, qué flojera, pero es que tengo que ir, pues ni modo. O sí, pues es que, o sea, dándolas así mucho paquete, ¿no? Es que yo soy hijo de Dios y como tú te vas a ir al infierno. Yo por eso. ¿Tú crees que eso? No. Le das una explicación y hasta puedes oír de Dios la explicación que le puedes dar antes de hablar. No le tienes que dar ninguna explicación en tus fuerzas ni carnalmente. ¿Y por qué esto? Porque Dios ha sido bueno, quien sea, tío, tía, abuelo, hermano, carnal, ¿no? Alguien de su familia, papá, mamá, lo que sea. Dios ha sido bueno con nosotros y fíjate que el reino de Dios opera de esta manera y me nace en mi corazón hacerlo, y Dios ha sido bueno, y es un buen tiempo que pasamos. Te invito, te recomiendo esto, verás, fíjate acá. Amén. Y van a ver algo diferente. No van a ver religión, hermano, hipocresías o algo así. Van a ver el reino de Dios en usted. ¿Pero qué ven mucho de la familia o gente inconversa o algo? Ven, cuando están hablando algo diferente. Ahí estás, mira, hablando maldiciones. ¿Ves? Por eso te pasa lo que te pasa. Pero al rato usted está hablando como ellos. Y ahí está su familia comiéndose las chilaquiles y lo están viendo. Y dice, ¿este está raro o está hipócrita? Y luego te vas y luego le dicen al miembro de su familia, hace rato me estaba corrigiendo y ahí estaba hablando igual que yo. Ahí estaba diciendo que muy bendecido, muy bendecida, y ahorita no te fijaste, me pidió dinero prestado y luego no me lo paga. No, de verdad, nos podemos reír y está bien, pero póngase a pensar cuántos cristianos no hay así. ¿Qué testimonio estamos dando? Es que no hay amor, ¿sabes qué hay? Hay puro legalismo. Si le tenemos amor al cuerpo de Cristo, a Dios, no vamos a blasfemar el nombre de Dios. ¿Cuántos pastores hay, que yo me he enterado y que tal vez usted, en todo el país y en esta nación, los han agarrado ahorita que estoy hablando, por narcotraficantes, por tener una red de prostitución con jovencitas de la iglesia, por pornografía infantil en sus computadoras? Y esto pasa. Luego CNN y estos canales seculares. Pastor, ahí sale el pastor ahí, una foto ahí. Algo no está bien con eso. Yo no soy el juez de ellos, te debo decir, pero sí te puedo decir, y no estoy juzgando personas, pero sí estoy juzgando lo que está mal y estoy diciendo, algo no está bien. Hasta que no recibas una revelación de cuánto Dios te ama, no puedes dar lo que no tienes. Hasta que no recibas cuánto Dios te ama, no vas a poder amar a los hermanos, no vas a poder amar a la gente. Y no vas a ser compasivo con la gente. Amén. Yo tuve que hacer algo. Tuve que hacer algo cuando traía más de 30 libras de peso. Y el Señor me dijo, lo que pasa es que eres un glotón. Y en lugar de ofenderme, dije, es todo lo que dije. En el nombre de Jesucristo, ayúdame. Y tuve que cambiar maneras de pensar con la palabra de Dios. Gracias, Señor, y puede fluir en eso. Y por eso le dije, no me meto, no hago más allá de lo que Dios no me dijo. Estoy, y como dije, muchos cristianos los oyes hablar. Dios me dijo esto y Dios me reveló esto. El maduro no habla mucho, no le da muchas cosas al diablo con qué trabajar. Yo te he dicho lo que Dios me llamó, nada más porque gente pregunta, ¿por qué habla tanto de esto? No te he dicho los alcances, no te he dicho... Más bien te digo, ya estamos en esto, estamos haciendo esto, ¿verdad? Cuando ya lo estamos haciendo. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias a Dios. Señor, te amamos, te damos las gracias. ¿Recibió algo? Medite esto que acaba de oír. Póngalo en su corazón. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre. Gloria a Dios. Padre, gracias que cada uno de tus hijos oyó y recibió la palabra. Gracias que el Espíritu Santo trae convicción. Gracias que el Espíritu Santo recuerda, atrae a memoria lo que oyeron. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la unción del Espíritu Santo, porque es quien habla, porque es la palabra la que rompe yugos, la que quebranta la piedra. Es como fuego y como martillo, dijo Jeremías, que quebranta la piedra. Te damos gracias. Mi oración es que cada uno de tus hijos reciba verdaderamente, y que la palabra de Dios caiga en sus corazones. Y la mejor manera es ver cambios,
Porque los cambios que hacemos son dirigidos por ti, Señor, y por tu palabra en nosotros. Es la palabra la que nos impulsa a hacer todo eso. Te damos toda la gloria por ello. Aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo recibió? Amén. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios. ¿Por qué? Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre.
Amén. Listos para sembrar, sembradores. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Y si ya estás listo para sembrar, si necesitas un sobre, los sugieres te lo pueden hacer llegar. Nada más levanta tu mano. Aunque te recomiendo que ya cuando lleguemos aquí ya vengas con tu semilla lista. Amén. Creo que es algo que si sabemos a lo que venimos, creo que podemos ya traer nuestra semilla lista. Pero no hay ningún problema. Puedes levantar tu mano y recibir de nuestros sugieres el sobre si lo necesitas. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria en el nombre de Jesús y podemos proclamar todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía. Está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey.
Y proclamamos algo nuevo. Yeah.
gracias te damos por esta semilla que has provisto y ahora sembramos creyendo que recibimos en abundancia. Tu palabra dice, el alma generosa será prosperada. Somos sembradores y sembramos en fe y creemos, hablamos vida sobre nuestra semilla y creemos por una cosecha sobrenatural, una cosecha más allá de lo que nuestros pensamientos pueden entender. Gracias por el reino de Dios que opera a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendecidos sean altamente favorecidos. Hablo paz, hablo el gozo del Señor sobre sus vidas. Hablo dirección del Espíritu Santo porque Él siempre nos está hablando. Y conforme ustedes lo buscan, oyen su voz en el nombre de Jesús. Los bendigo, estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el jueves y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.